Está del otro lado Juan Manuel Rondón, el licenciado en psicología, para charlar, como cada miércoles. Vamos a darle la bienvenida antes de ponernos a conversar. ¿Cómo andas, Juanma? Buenas tardes. ¿Cómo andas?
Ricky, ¿qué tal? Muy bien aquí. Buenas tardes a vos y a todos allí.
Qué bueno. El día está lindo, ¿no? Deberíamos estar frente a frente con el mate. Pero bueno, esta es la distancia y la tecnología nos acerca un poco.
Día de cama. Yo estoy indoor, en casita, así, con el mate también y haciendo fiaca.
Qué bueno, la introspección. Che, Juanma, te lo conté un poco en la previa, ¿no? Antes de charlar, pero bueno, le cuento a la gente también. Estaba antes de venir para acá, también en esos 10 minutos de tranquilidad y pensando de qué podríamos hablar hoy, ¿no? Y me surgió el tema de la resistencia, ¿no? Algo que a mí en lo personal a veces me toca transitar o no darme cuenta y después darme cuenta, o a veces darme cuenta tarde. Y creo que en lo cotidiano a la gente también le debe pasar. No me quiero poner en primera persona, pero sí traerlo como un ejemplo, ¿no? De algo que no está bueno, resistir ese resorte hasta que se termina cortando, el vaso que rebalsa. Pero esa resistencia tal vez a los cambios, a hacerse cargo de lo que le pasa a uno y no seguir haciéndose el boludo y seguir que pase, ¿no? O tirando la mugre abajo de la alfombra, como también se dice.
Sí, bueno, es un tema más que interesante, Ricky. Nosotros en psicología la resistencia pues es un componente, te diría, casi protagónico en todo proceso terapéutico, ¿viste? Hay terapias por ahí, ¿viste?, que buscan identificarla y como demolerla, como dinamitar la resistencia, produciendo un quiebre en nosotros. Yo soy más de los que tratan de abrazarla y de entenderlo como un proceso natural, a ver, para bajarlo a tierra, ¿no?
Sí.
La resistencia al cambio existe porque nuestro ego y nuestra mente está hecha para funcionar en piloto automático. Nuestra mente, nuestro ego, está hecho para ser eficaz y eficiente. Entonces, de algún modo, no le gusta el cambio. El cambio requiere, como si fuéramos una nave espacial, poner todos los comandos en manual. Y eso consume mucha energía, es muy doloroso y requiere mucho esfuerzo. Entonces, como por inercia, digamos, aparece la famosa resistencia. Que no es otra cosa que, no, déjame acá en mi casa, como te decía hoy al arrancar el micro, en la cama, no tengo ganas de salir y hacer ningún quilombo. Estoy cómodo acá. Más o menos ahí podríamos ir entendiendo de por qué aparece la resistencia al cambio, porque hay mucha gente que dice que no cambia nunca la vida, y en efecto es así.
Sí, sí, es verdad. Pero a veces ese lugar cómodo empieza a ser incómodo, empieza a... la cabeza a dar vueltas diciendo, bueno, salí de acá, ¿viste? Te estás estancando, estás quedando, estás resistiendo algún cambio, o hay algo que no anda por un buen camino, ¿viste? Cuando hay un sacudón, a veces uno no sabe de dónde viene o por qué o qué es lo que pasa. Pero creo que eso es puede ser una señal, como puede ser otra, una enfermedad también, supongo, ¿no?
Sí, sí. Muchas veces cuando, ese es el tema, ¿no? Cuando nos dormimos en la resistencia y nunca nos movemos, no atravesamos esa... La resistencia, imagínatela, ¿viste?, como la membrana de una célula.
Sí.
Que para salir del núcleo, del adentro de la célula, hay que hacer... La membrana ofrece una resistencia para cruzarla, ¿viste? Uh-huh. Hay que cruzarla con cierto esfuerzo. Bueno, esa es la resistencia. Cuando realmente una situación de vida nos contrapone con el cambio, porque no la elegimos, porque se nos cae toda la estantería y necesitamos realmente cambiar, y ahí nos quedamos en el molde sin atravesar la resistencia, o sea, uh-huh, nos quedamos en el no cambio, por así decirlo,
sí,
ahí se viene el quilombo. Ahí sí se puede producir algún conflicto psíquico interesante, porque, a ver, vos pensás que la resistencia, en cierto modo, es no adaptativa, porque la idea es que vengamos al mundo y que algo cambiemos, ¿viste? Uh-huh. Entonces, si nos quedamos en la cómoda, por así decirlo, sin darnos cuenta, si bien yo antes te decía que abrazo la resistencia,
sí,
también es cierto que quedarse dentro de la resistencia, de que no estudiarla, de que serle fiel, nos lleva a un estancamiento. Y a un estancamiento, y muchas veces nos lleva a reprimir un montón de emociones. Y eso sucede en crisis fuertes, ¿viste?
Uh-huh. Pero pienso también que a lo mejor esas crisis fuertes también después terminan derivando, por ejemplo, no sé, la resistencia a autodescubrirse. A ver, ser quién soy, qué hago acá, a qué vine, o por qué estoy acá, por qué hago lo que hago también. A veces también supongo, una resistencia a perder un beneficio secundario, no sé, respecto de mucho tiempo que estoy con la otra persona, y o un trabajo, por ejemplo, y no lo quiero perder porque tengo miedo de quedarme sin eso, sin esa prestación, pero a la vez me cuesta y me hace mal. O tal vez como miedo, ¿no? De perder algo, o no.
Total,
no,
todo eso.
De no afrontar las
cosas. Todo eso se conjuga en las resistencias y en nuestros mecanismos de defensa para no cambiar. El cambio, la aceptación, son cosas que por ahí decimos con mucha liviandad, pero son procesos, honrando a mi profesión, muy difíciles de acompañar y de llevar a cabo.
Uf, me imagino.
Entonces, claro, sí, es muy difícil. Y ni hablar por ahí, ¿viste? Algo que decimos siempre, ¿no? Cuando una persona está programada ya por sus años o por su historia de vida para otra realidad. A ver, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando trabajaba en Sastre, me sigue pasando acá en Santa Fe, que con personas mayores de 50, 50 y pico, me encuentro mucho con el yo no voy al psicólogo porque el psicólogo es para los locos.
Sí.
O yo no les cuento, no necesito contarle mis problemas a nadie. Yo no estoy diciendo que necesites contarle a alguien, estoy diciendo que ese tipo de reacciones son reacciones de resistencia. ¿Sí? Lo que está diciendo la persona en realidad es, me cuesta muchísimo dar el paso para iniciar un proceso de cambio. Me quiero quedar donde estoy. Esa es la manera de interpretarlo, y muchas veces los de afuera o la familia ven que la persona en efecto necesita iniciar un proceso de cambio, y las resistencias ganan a favor del no cambio. Entonces es un proceso muy frustrante, a veces engorroso, porque también es cierto de que no podemos ayudar a nadie que no quiera ser ayudado,
sí,
o que no quiera empezar a disolver un poco sus resistencias para cambiar. Entonces es un proceso que a mí me apasiona, más allá de lo engorroso que es, porque implica poder ayudar a una persona a cambiar para un beneficio mayor, cuando muchas veces todo su ser le está diciendo que no cambie. Es muy interesante.
Bueno,
un arte ahí.
Y me imagino que durante la terapia, aquel que entra a terapia con una resistencia también, debe ser también bastante difícil, como decías, de acompañar. Debe haber también diferentes etapas en, no sé, de la negación,
sí,
de que
totalmente.
No, que esto no es mío. La típica, ¿no? Creo que la negación debe ser una de las mayores causas, ¿no? De la resistencia.
Sí, sin duda, sí. Al principio es entre algodones y con mucha delicadeza.
Sí.
Por lo menos en mi forma, ¿no? Y yo después también tengo el mote y lo tomo de ser bastante intenso y bastante incisivo. Pero es verdad que al principio, si un terapeuta o alguien que ocurre también, si querés llevarlo al plano del consejo de amigos o en familia,
sí,
si presionamos demasiado a la persona que está iniciando un proceso de cambio, la persona huye, se resiste justamente y no viene más. ¿Sí? Es eso, ¿viste? Por ahí voy a poner situaciones cotidianas de resistencia para que entendamos. Cotidianas, ¿no?
Sí.
Un adolescente que está trabado en la carrera y no quiere saber nada con su carrera, y que ya a la hora de hablar en el almuerzo familiar y preguntarle cómo va en la carrera, se corta el aire con una gilet de lo denso que está. Bueno, ahí hay una resistencia. A hablar del tema, a ponerlo sobre la mesa, por ejemplo. Esto que también decíamos, resistencia tenemos todos en todos lados, ¿no? Pero esto que tantas veces dijimos también, Rick, de los más grandes, más vale que le va a costar mucho más adaptarse a todo el fenómeno de género y de libertad sexual que hay hoy a un abuelo de 70 y pico que a un chico de 9.
Claro.
El abuelo de 80 y pico tiene todo el sistema operativo que lo creó y lo programó, se está programado para otra cosa.
Sí.
Entonces adaptarse genera una resistencia. No es que la persona no quiere, es más fuerte que él. Y por eso también, Ricky, fíjate qué interesante, cuando una persona no da el primer paso por ella misma para cualquier proceso de cambio, es que el proceso de cambio no funciona. Gana siempre la resistencia. Hola, Juan, te traigo a mi hijo, arreglale la cabeza. No, no va a pasar eso.
¿Y dónde está ese despertar? O sea, hablaba antes de alguna enfermedad, algo que llega un momento que decís basta. Pero si no llega, aquellas personas que está escuchando y necesita tal vez saber cómo o con qué herramientas, no sé, tratar de ayudar a alguien, a algún familiar cercano, ¿Cómo hacer? Porque es difícil, ¿no? Si uno no mira, se mira al espejo, que no sé, me crece mucho la barba, si no me miro al espejo, salvo que me toque, qué sé yo, me molesta, no me doy cuenta que tengo tanta barba. No sé qué ejemplo ponerte, este es muy, muy, muy choto.
No, yo igual te entiendo.
Pero, ¿cómo darse cuenta también, no? De esta resistencia que está ahí cada vez más, si no aparece algún síntoma, no sé, una enfermedad o lo que te contaba antes. Es difícil, ¿eh?
Sí, es difícil. Generalmente nos damos cuenta que estamos resistidos a cambiar después de un tiempo y las señales son densidad, pesadez, falta de energía y los famosos nudos. Nudo en la panza, nudo en la garganta, nudo de angustia. Todo se empieza a volver más pesado. Generalmente nos callamos, ni siquiera nos decimos a nosotros que estamos contemplando la idea de cambiar algo y resistimos. Resistimos. En la medida que vamos resistiendo, por suerte es un beneficio, cuando lo sabemos entender, empezamos a experimentar ruido. Ruido mental, ruido emocional, empezamos a sentir que algo no va bien de algún modo, ¿viste? Como que el motor empieza a fallar. Pero eso lo sabe uno mismo. Eso también es muy difícil. Porque a lo mejor se la recontra careteo al resto, o el resto tampoco se anima a preguntarme. Y entonces generalmente el quiebre sucede con el famoso primer paso, que es cuando la persona por primera vez puede decir, ok, necesito ayuda. Ese primer paso generalmente ya hace que las resistencias dejen de ser una fortaleza y se caigan varios ladrillos. Después empieza el proceso terapéutico, pero ahí ya es zona segura. Se supone que un terapeuta hábil puede con eso. Pero el tema es lo que digo yo, ¿no? Cuando una persona está muy resistida al cambio, muchas veces nos consulta un familiar, Ricky, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Che, mirá, a mi hijo, mi mamá, mi abuelo. Bueno, el primer objetivo es lograr que la persona llegue. Y el segundo objetivo es lograr que la persona vuelva. O sea, y ahí es solamente el trabajo resistencia, es lograr que la persona se sienta cómoda, que empiece a confiar, que empiece a darse cuenta de cómo funciona un proceso de cambio. Muchas veces a mí en las primeras sesiones me dice, Juan, me costó muchísimo venir y me voy recontra liviano.
Qué lindo.
¿Y sabes qué es lo más loco, Rick? Que en la segunda, tercera, cuarta sesión, cuando la persona ya sabe cómo es, le sigue pasando lo mismo, porque sigue habiendo resistencias al inicio. Es, Juan, ya sé que vengo acá, que me voy mucho más liviano, que me voy mucho más armónico, sin embargo, a la hora de venir, me cuesta, no arranco, hoy no tenía ganas de venir, me quisiera quedar a hacer fiaca, mentir a la cama, resistencia pura.
Hay un poco de amor también ahí en la resistencia, porque, bueno, es como que la resistencia la personifico, ¿no? Digo, bueno, flaco, ¿querés cambiar? Te voy a resistir hasta donde más no puedas para ver si realmente querés cambiar. O si realmente podés salir adelante. ¿Hay un poco de amorosidad ahí también en esto que nos regala la vida, que es la resistencia?
Mira, Fried Perls, que es uno de mis mayores mentores terapéuticos, ¿viste?
Sí.
Es un personaje muy interesante, psicólogo. Él decía que el arte de la psicoterapia pasa entre una oscilación artística y artesanal, justamente, que va de la frustración al amor hacia el paciente. El tema es saber cuándo hace cada cosa y hasta dónde.
Claro, no puede.
Muchas veces la resistencia, hablando de mi labor, ¿no? Se consigue vencer necesitando yo, sabiendo lo que hago, ponerme rígido, ponerme en una situación vertical. Dale, Ricky, dejate hinchar las pelotas, te estás mintiendo a vos mismo. No, no te creo, mentira. Dale, mueve el culo, dale. No, no te mientas más, salí de ahí. Y otras veces es una situación súper amorosa, pero eso depende de cada momento también y de la habilidad terapéutica, ¿no? Y del contacto de lo que suceda. Sí, yo creo, como te dije antes, respondiendo un poco a tu pregunta, de que tenemos que aprender a tratar delicadamente a las resistencias propias y de los demás, amorosamente, mucho más de lo que nos enseñan. Está esa fantasía cotidiana de que uno no cambia porque no quiere, ¿viste? Es mentira. Muchas veces uno no cambia porque no puede.
Sí, capaz que la mayoría, ¿no? La mayoría de las veces.
Vale, la gran mayoría es así, ahí tenemos que ser cuidadosos y empáticos, realmente empáticos con la persona que está tratando de iniciar un proceso de cambio y va, sobre todo al principio, ¿viste? La resistencia es como un gran acoplado, o es como estar anclado en una lancha. Entonces vos te querés mover con un lastre atroz.
Sí.
Bueno, no está bueno dinamitar eso, cuando dinamitamos eso hacemos más quilombo. está más bien, a mí me gusta la palabra destejer la resistencia. ¿Viste? Como ir deshojándola, capita a capa, ok, de a poco, amorosamente. Pero eso ya estaríamos hablando, ¿viste, Rick? De filosofía psicológica, si se quiere. Hay corrientes psicológicas que parece que el precepto es, bueno, cuanto más padecido, cuanto más trágico el proceso, mejor. Yo soy de los que creen lo contrario. Yo quiero procesos lo más luminoso y liviano posible.
Claro.
Y pero si tenés una uña encarnada, ¿para qué te voy a cortar la muñeca con una motosierra? No tiene mucho sentido.
No. Bueno, hay algunos tips, cosas que van apareciendo, me imagino, del otro lado, a mí también, sobre esto, sobre la resistencia, ¿no? Pienso que el espejo te muestra más de lo que uno por allí puede interpretar, porque a veces uno cree que por ahí no es, o que ahí es la resistencia y no es ahí, es en otra cosa, o está enmascarado, está medio oculto.
Sí, ahí lo que está bueno también, porque no toda resistencia es necesaria de un tratamiento psicológico. En el cotidiano pasa muchísimo y bueno, lo hicimos muchas veces acá en este lindo espacio, Rick, de tratar de incitar un poco a la gente a la palabra. La palabra es un gran disolvente de resistencia.
Sí.
Otra típica escena familiar, viste, es cuando yo estoy realmente con una nube negra alrededor hace varios días y alguien de la familia me pregunta cómo andás y yo le digo bien, bien. Y el otro me dice, ah, bueno. Y todos nos estamos dando cuenta que ahí está pasando algo más y que estamos resistidos. Entonces, ¿qué es lo que ayuda ahí? Es, che, dale, no te veo bien. ¿Tenés ganas de decirme realmente qué te pasa? Tratar de darle lugar a la resistencia del otro y a que el otro pueda expresarse, ¿no? Y para quien es el resistido o el que necesita cambiar, un gran primer paso es el no sé cómo hacer esto, estoy perdido, me cuesta mucho, ni siquiera sé qué me pasa, pero decirlo, decir esas cosas, no tragarlas.
Bueno, ahí está esa parte amorosa, ¿no? De ambos, de quien resiste y también de quien ve alguna resistencia. Está bueno porque es muy distinto, ¿no? Alguien te dice, che, dale, loco, estás haciendo siempre lo mismo. Obviamente, en terapia debe ser distinto porque también debes ir manejando, ¿no? Viendo a ver si hay mucha resistencia o no. Pero algún familiar, alguien ha llegado, los que no sabemos de cómo tratar a alguien psicológicamente, por ahí sirve también esta amorosidad. Está bueno que lo digas.
Sí, sí. Y también tener en cuenta que las resistencias al cambio tienen que ver directamente con nuestros mandatos o creencias de vida.
Claro.
Con lo que nos enseñaron. Entonces, pongamos una persona que tiene el mandato de que pedir ayuda significa ser un boludo y ser débil. Entonces esa persona va a tener una resistencia a pedir ayuda.
Sí.
Y ahí está el conflicto. Necesito ayuda, pero a la vez si la pido, siento que estoy transgrediéndome a mí mismo porque no es lo que yo aprendí.
Tal cual.
No es lo que me enseñaron. Entonces ahí aparece la resistencia. ¿Le obedezco al mandato, al programa original que me dice que si pido ayuda soy un boludo? ¿O la atravieso con el esfuerzo que eso implica y me animo? ¿Cómo no vamos a ser amorosos con esos procesos? ¿Cómo podemos pretender que la persona realmente que está aburrida, no sabe qué hacer, entonces se va a resistir al cambio? No, no es por ahí. Realmente está padeciendo. Una persona que necesita cambiar y no se anima y queda presa de su resistencia es ante todo un padeciente. Y tenemos que aprender a empatizar con ellos.
Juanma, la verdad siempre es un hermoso placer charlar con vos y hablar de estos temas y ojalá a la gente también le interese, le guste, le haga bien más que nada, le dé un abrazo y un regalito ahí de mitad de semana. Te mando un abrazo grande, sigue disfrutando el día que la verdad está maravilloso, a mí me encantan los días así, de estar adentro, del disfrute, de ver el día gris y es como contemplativo, ¿no? Uno no puede hacer tantas cosas más que estar más tranquilo que en lo cotidiano, así que bueno, sigamos disfrutando.
Estoy en esa, vos lo dijiste, para adentro y además agradecido la lluvia, ¿no? Que hacía tanta falta, así
también,
que
también.
Un día muy lindo, muy lindo. Sí. Y aprendí a disfrutar estos días también.
Tal cual, tal cual. Gracias, Juanma, un abrazo, te quiero.
Un abrazo.
Hasta miércoles.
Chao, chao, yo también.
Adiós. Juan Manuel Rondón, licenciado en psicología, hoy hablando de la resistencia. Qué tema, ¿no? En radiomariajuana.com, en los podcasts, también hay en Spotify y en las redes sociales, claro. Ahí encontrás todo el material, todas las columnas de Juanma por si las querés volver a escuchar o necesitas alguna en especial. Bueno, ahí buscás, fíjate, arriba de todo, a margen derecho está el buscador, ahí pones psicología, sexualidad, nutrición, fútbol, goles, lo que sea, y te aparece todo el contenido que estás buscando.